Y hace 3 años publicaba una guía de viaje que nos llevaba hasta Myanmar. Formaba parte de las 53 guías con las que hemos viajado con la imaginación por el mundo. En esta nos invitaba a acercarnos a la antigua Birmania, uno de los lugares más atractivos del sureste asiático. Y también nos invitaba a emocionarnos con las pagodas centenarias de Bagad o los animados bazares nocturnos de Yangon. Ya hablamos de un país que hace casi 15 días se produjo un golpe de Estado, una vuelta a una dictadura militar que sus ciudadanos conocen bien después de haberla sufrido durante casi 50 años. Luis Mazarrasa, periodista, viajero, autor de esta guía sobre Myanmar. Ahora no es momento, ¿no?, de ir al país. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, supongo que ahora, por lo que he leído en la prensa, pues no se puede, no creo que se pueda ir. Habrá muchos impedimentos para poder entrar un extranjero, ¿no? Bueno, yo hice la primera guía de Birmania en castellano, lo que pasa es que la he actualizado muchas veces, pero la primera vez que la hice fue en los 90, que hasta entonces no existía ninguna guía de entonces se llamaba Birmania, el país, no Myanmar, no existía ninguna guía en español y fui el primero en hacerla, ¿no?
La última la actualizaste, hace 3 años, la última.
Sí, la última hace 3 años o 4 fue la última vez que estuve yo en Birmania.
Bueno, pues un país, decimos, que está siendo tristemente noticia, ¿no?, las últimas semanas, un país que está viviendo manifestaciones por parte de sus ciudadanos que piden volver a la democracia, pero que están inmersos en un golpe de Estado militar que yo también decía al comienzo que lo conocen muy bien también, ¿no?, que han sufrido durante casi 50 años y lo que no sé, Luis, si se nota cuando uno se acerca a Birmania.
Bueno, las primeras veces que yo iba, sí, claro, había una dictadura militar bastante férrea. No había en absoluto libertad ni de partido, ni de expresión, ni de asociación, y la gente pues tenía miedo a hablar de política en la calle, ¿no? O incluso tenían bastante miedo incluso de hablar con extranjeros, ¿no? Por las sospechas que podían infundir en pues, un montón de agentes de seguridad que había desplegados, ¿no? Luego, bueno, como ha sucedido, como sucedió en España también, como sucedió en todas las dictaduras que pasaron una transición hacia la democracia, pues otras veces que he vuelto allí, pues he visto el entusiasmo de la gente, ¿no? Cuando se legalizaron los partidos, sobre todo la oposición, y el partido de Aung San Suu Kyi, el partido de Aung San Suu Kyi en los últimos años siempre ha ganado las elecciones, las pocas veces que se han permitido, las 3 veces o 4 que ha habido elecciones, las han ganado. Lo que ocurre que normalmente cuando los militares pierden, porque ellos también se presentan a las elecciones, pues inmediatamente, como en este caso, dicen que es que hubo fraude, ¿no?, en las elecciones del pasado, hace unos meses, y o que el que ha ganado directamente es un peligro para la unidad y para el país, y entonces anulan las elecciones y toman ellos el poder otra vez, ¿no? Y esta vez no se esperaba este golpe, porque parecía que Birmania había superado ya la época de las dictaduras y bueno, pues aquí se ha vuelto a dar, ¿no? Supongo que la gente estará muy desanimada, están luchando, hay manifestaciones, no sé hasta qué punto los militares podrán aguantar porque volverán las sanciones internacionales que tanto daño les hizo y que fue lo que les forzó a admitir la llegada de la democracia. Lo que sucede es que con el apoyo incondicional de China, pues ellos pueden también, por otro lado, desde un punto de vista económico pueden aguantar muy bien, ¿no? Entonces eso va a ser un gran impedimento.
Claro, Luis, la sensación que siempre ha dado Myanmar los últimos años, por lo menos, que seguía siendo un país relativamente opaco, ¿no? Como que no era muy fácil el ir allá. Así como quizás otros países era más fácil, de un entorno parecido, Birmania siempre como que tenía sus impedimentos.
Bueno, los impedimentos que había ya en los últimos años, que cada vez se iban también limando más, era fundamentalmente de movilidad adentro hacia las regiones más periféricas, ¿no?, donde operan todavía guerrillas, donde hay movimientos separatistas, porque otro problema que tiene Birmania, aparte de los militares, es que hay muchísimo nacionalismo, que es el cáncer de nuestros días, ¿no?, y bastante separatismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos movimientos ridículos que se están hoy en alza en muchos sitios, ha provocado también cantidad de problemas en Birmania. Luego, como siempre, como suele suceder, estos movimientos suelen convertirse con el tiempo, a través de los años, en mafias que ya trafican con drogas, ¿no? El famoso triángulo del opio, pues ha estado desde la parte birmana muy controlado por las guerrillas separatistas, ¿no? Entonces, el impedimento que había en Birmania, sobre todo, era que había muchas zonas restringidas, ¿no? Y luego hay otras de difícil acceso, que hay que ir bastante por su cuenta, por carreteras bastante todavía en bastante malas condiciones, o por un transporte público todavía muy ineficaz, ¿no? Pero
vale,
bueno,
sí.
En los últimos años ya se había normalizado, se habían levantado muchísimas restricciones, ¿no? Y era bastante fácil viajar por el país en estos últimos años. Ahora supongo que han vuelto otra vez, ahora se pondrán bastante duros otra vez, incluso para ingresar en el país no sé cómo lo van a hacer, aunque también es un país que depende mucho del turismo, ¿no? O sea, que tampoco pueden cerrarlo
claro,
a cada canto.
¿Es abierto, es un país abierto al turismo o relativamente cerrado? Al turismo y al viajero. Yo no sé si cuando uno llega allá es fácil moverse de un sitio a otro.
Bueno, no es de los países, sí es abierto al turismo, pero hay mucha falta de infraestructuras todavía y no es de los países más fáciles. O sea, comparado con Tailandia, que normalmente un viajero llega a Birmania, si no vuela directamente de Europa, pues llega después de unos días en Tailandia, ¿no? Entonces el choque sí puede ser un poco traumático, porque con la facilidad que tiene Tailandia o Camboya, ¿no? Laos, todos los países de la zona ya son bastante fáciles para manejarse. Y Birmania, pues bueno, todavía tiene ciertas complicaciones. Los autobuses son todavía muy lentos y no están en buenas condiciones. El viaje a Bagan, que todo el mundo cuando llega a Yangon después de unos días, normalmente lo que hacen casi el 100% de los viajeros es desplazarse a Bagan, ¿no? Bueno, está la opción fácil de ir en avión, pero los aviones interiores son muy caros comparados con el resto de los países de la zona. Los vuelos interiores son bastante caros y muchas veces no hay plazas tampoco. Se puede uno mover en el tren nocturno, que no es tampoco de lo más cómodo. Yo recuerdo en los primeros viajes que hice había una cosa ridícula, que es que el tren nocturno que cruza el país, pues las literas, los coches camas estaban disponibles de día, pero no de noche. O sea, era una cosa absurda. Esas paradojas, esas ridiculeces que tienen los regímenes dictatoriales.
Sí, ¿no? Que no se podía dormir a la noche, quiero decir, cuando
sí,
llegaba la noche.
Dormir, pero sentado. Sí. O sea, los primeros viajes que hacía yo, el tren de Yangon a Mandalay para ir luego a Bagan. Mandalay es la segunda ciudad y Bagan es como el sitio más el enclave arqueológico más famoso, más turístico del país. Pues recuerdo esa una cosa que me hizo gracia y lo he visto en muchas otras dictaduras, ¿no? Que es que en el tren nocturno pues no había vagones de literas de coche cama, en cambio en el diurno sí. Estos disparates que suceden cuando los militares se ponen a dirigir todo, ¿no?
Oye, es un país al que tú definías como una de las joyas del sureste asiático.
Sí, es que es un país muy auténtico porque ha estado muchos años bastante cerrado, ¿no? Hasta los años 90 o finales de los 80, yo creo. Me acuerdo que solo te daban un visado para, parece que era para 3 días, luego se amplió a 12 días o a 10 para poder ir a muy pocos sitios, a 2 o 3 lugares, y uno no podía viajar libremente por el país, ¿no? Entonces, hasta hace relativamente poco, hasta hace muy pocas décadas, era un país muy cerrado, muy complicado para el turismo, ¿no? Entonces, claro que las ventajas que tiene eso, las pocas ventajas que tiene una situación así, es que el país mantiene su pureza, su autenticidad, y entonces era un país o es un país muy muy puro. La gente está fuera de Bagan, creo, está bastante muy poco contaminada por los vicios del turismo masivo, es decir, no sucede esas cosas como que van a la caza del turista para despellejarle y ya la gente si no te va a sacar dinero, si ve que no hay negocio por medio, pues no es simpática, ni abierta, ni hospitalaria, ¿no? Eso en Birmania es de los últimos países que se ha mantenido muy muy pura en ese sentido, ¿no? Y luego la gente practica un budismo ahí muy muy amable, muy agradable, muy tolerante. Es un país que la gente es muy elegante, ¿no? A pesar de haber estado muchos años sumidos en la pobreza, todo el
entorno
militar fue
sí,
ha sido una ruina, porque Birmania, que nunca pasó hambre desde hace a lo mejor 200 años, nunca hubo hambrunas, porque tenía unas grandes producciones agrícolas, de arroz, sobre todo, Bueno, pues claro, los años que han manejado los militares ha sido un desastre, ¿no? A pesar de todo, yo noté en Birmania que hay esos países que se ve que han tenido un pasado próspero porque el estilo de la gente es la gente muy elegante, cómo se sienta hasta una persona que está vendiendo en un humilde puesto de verduras en la calle, la manera que se sientan tan elegantes, ¿no? Es un país que tiene un gancho increíble, ¿no?
Claro,
es muy espiritual. La espiritualidad de los birmanos creo que es lo que influye en todo esto, lo que ha determinado todo esto que estoy contando, ¿eh?
Decías que uno de los lugares más atractivos, ¿no?, del sureste asiático, desde las pagodas o los bazares nocturnos. Claro, ¿cuál sería ese recorrido, ¿no?, que podríamos hacer en Birmania o ese recorrido que nos recomiendas?
Bueno, se empieza por Yangon, la antigua Rangún. La capital a mí me parece que tiene un encanto increíble, ¿no? Porque le ha sucedido, sobre todo hasta hace pocos años, ahora estos dos últimos o tres años ha habido mejorar con mucho desembarco de inversiones y de dinero que ha habido. Bueno, pues es como le sucedió a La Habana, como le sucede pues sin ir muy lejos, a Cádiz, por ejemplo, en España, ¿no? Son ciudades muy bonitas, con un estilo arquitectónico muy muy característico, que luego no ha habido dinero para repararlo, para remozarlo, y entonces y afortunadamente para destruirlo, ¿no?, y construir en su lugar mamotretos. Entonces, esa sensación que tiene el que puede conocer La Habana, ¿no?, de casas, edificios antiguos, bonitos, pero como al ser tropical, un poco recubiertos de verdín, y que tiene, claro, ese encanto de lo antiguo y de las cosas bien hechas de hace años. Bueno, pues eso le sucede mucho en Yangon, ¿no? Eso se empieza por allí y luego tiene monumentos como la pagoda esta dorada, esta enorme cúpula recubierta de pan de oro, que es uno de los monumentos más importantes, más emblemáticos del país. Tiene un barrio donde se asientan los descendientes de los emigrantes indios, de los tamiles, donde hay muchos restaurantes vegetarianos y restaurantes indios, también un lugar, algún templo hindú, un lugar también bastante puro, ¿no? Luego, como digo, el 100% de los turistas pues hacen el salto hacia Mandalay, que es la segunda ciudad del país, que también tiene mucho interés, pero sobre todo para desplazarse o en un corto trayecto en avión o en una larga mañana de 6 o 7 horas en un ferry, que es lo que recomiendo yo, bajar por el río Ayoyawadi y poder llegar a Bagan, que Bagan concentra centenares
de pagodas, ¿no?,
y estupas de diferentes siglos, ¿no?, todas muy diferentes unas de otras, y la llegada en barco, en el ferry, cuando empiezan a aparecer las pagodas lentamente por las orillas, pues es una experiencia inolvidable, ¿no?
Bueno, una auténtica maravilla, sí.
Sí, sí. Luego desde allí también, como digo, la mayoría de los turistas y viajeros se desplazan al lago Inle, que es, bueno, un escenario lacustre con pueblos viviendo en palacitos y tal, también tiene bastante interés, ¿no? Luego hay sitios fuera de ruta que a mí me gustan mucho, va muy poca gente. A mí me encanta un lugar, un complejo arqueológico que se llama Mrauk U, que está en el oeste del país. Es casi tan importante como Bagan, sin ser tan espectacular, también medieval, muy bonito, con unas ruinas impresionantes, y la ventaja que sobre Bagan es que estás prácticamente solo cuando lo visitas, ¿no? Para ir allí pues es complicado, hay que llegar hasta una ciudad que se llama Sitwe, y desde Sitwe en barco, por el río, en un barco increíble que llueve dentro del barco, bueno, es increíble, con los campesinos que viajan con todos sus enseres, para llegar a la aldea de Mrauk U, minúscula, pero rodeada de unas ruinas impresionantes, ¿no? Eso está muy cerca de donde está todo el problema de los rohingyas, porque está en el estado de Rakhine, y también suele estar a veces cerrado a las visitas, ¿no? Birmania, lo que tienes es que siempre tienes que estar muy actualizándote la información, porque abren y cierran las zonas con mucho... las zonas de visita con mucha frecuencia, ¿no?, dependiendo de los conflictos que va habiendo.
Claro, has mencionado precisamente a esta minoría musulmana, ¿no?, víctima de persecuciones y matanzas por parte del ejército birmano, ¿no? Ahora mismo se cometió un genocidio con ellos y están con mucho miedo.
Sí. Bueno, más que minoría musulmana, es una minoría étnica, es una minoría de bengalíes, ¿no?, de gente proveniente de Bangladesh, porque musulmanes hay un tanto por ciento estimable en toda Birmania, donde donde en principio no hay problemas con ellos, excepto cuando se topan con ya turbas muy extremistas de budistas, que también hay, ¿no? Por desgracia, en los últimos tiempos que todo se ha radicalizado y polarizado tanto, hemos visto que hasta el budismo tiene unas sectas fanáticas intolerantes, que era algo, vamos, inconcebible hace pocos años. Eso está sucediendo en Tailandia, está sucediendo en Sri Lanka, y hay un monje muy famoso en Birmania, que es un monje budista y con muchísimos seguidores, una especie de patriarca, y que lo que propugna es efectivamente la caza de los musulmanes, la expulsión de los rohingyas, ¿no? Algo increíble.
Tremendo.
En una doctrina, claro, como los budistas. Entonces, el asunto con los rohingyas no es tanto, también influye que sea que la religión, ¿no? Pero es un problema sobre todo étnico, ¿no? En los rohingyas ellos mantienen que llevan asentados en esa zona del noroeste de Birmania por lo menos desde hace 200 años o un poco más, ¿no? Con lo cual ya no son emigrantes ilegales ni nada, es gente que lleva ya, pues, joder, 200 años, pues son tan birmanos como los demás. Los birmanos radicales, el gobierno, por ejemplo, y con la Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, ahí se ha callado vergonzosamente siempre ante las acusaciones del gobierno, las alegaciones del gobierno y de los militares, es que los rohingyas son inmigrantes ilegales, que fueron traídos por los británicos en los años 40 del pasado siglo, o sea, bastante recientemente, o que incluso es gente que ha llegado hace muy poco de Bangladesh, ¿no? Que parece ser que no es así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los pobres rohingyas, pues, no les quiere nadie, porque Bangladesh no, que es un país con muchísimas dificultades económicas, aunque no sea lo que fue en el pasado tan desastroso, ahora es un país mucho menos pobre, pero Bangladesh no quiere hacerse cargo de, no sé, son 2 o 3 millones de rohingyas, y Birmania se niega a darles ni ciudadanía, ni derechos, ni nada, vamos, o sea, les niega cualquier derecho, ¿no? Entonces, bueno, los rohingyas que han estado muy mal con el último gobierno, porque tampoco intercedía por ellos, Aung San Suu Kyi, que no era la primera ministra, ella no puede ser primera ministra por una ley de los militares que prohíbe ser primer ministro al que está o presidente a alguien que haya, por ejemplo, estado casado con un extranjero, como es su caso, ¿no? Que su marido era británico, pero ella es la que controla el partido, ella es la que manda sobre el ex primer ministro, el que acaban de derrocar ahora mismo. Y entonces, aunque este gobierno no les ha defendido a los rohingyas, pero bueno, ahora con la llegada de los militares peor, porque los que cometieron el genocidio, con la quiescencia del gobierno, pero fueron ellos, militares. Sí. Claro, ahora los rohingyas, como han declarado sus líderes, que están sobre todo en los campos de refugiados en la frontera con Bangladesh, ya cruzando el río en territorio bangla, pues bueno, ahora están ya mucho más aterrorizados por sus familiares o por su gente allí, y luego más desesperanzados a la hora de volver, porque ahora, mientras estén los militares, se pueden ir olvidando de que haya una solución.
Una vuelta, ¿no? Bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda en Birmania, pero nos quedamos con tu guía, ¿no? Con esos lugares, tú decías, uno de los lugares más atractivos del sureste asiático, una auténtica joya. Cuando podamos, sí, viajaremos, ¿no?
Quería añadir que también, sí, hay un recorrido que hice la última vez que estuve, que bastante inédito para el turismo, apenas encontré algún viajero individual, es el que recorre ese brazo estrecho que baja en paralelo al noroeste tailandés, o sea, que es que baja hasta el extremo sur del país, y que tiene mucho atractivo. No hay grandes monumentos, pero hay unas ciudades increíbles como Moulmein, Da Vey, Moulmein o Malwamine, que se llama ahora con la nueva denominación birmana. Son lugares muy bonitos, es un viaje muy recomendable para intentar cruzar a Tailandia desde allí por tierra, porque hay 2 o 3 pasos recientemente, los últimos 5 o 6 años abiertos, que se puede cruzar por tierra. Y luego está un paso ya en el extremo sur, abierto desde hace muchos años, que se cruza en barco y cruzas a Khao Tong en Tailandia. Esa parte del país que ha estado también cerrada durante muchísimos años porque había algún problema con guerrillas separatistas, ya está abierto ya, o bueno, ahora no estos días, ¿no? Pero ha estado abierto hasta este golpe militar, y en mi último viaje a Birmania hace 3 o 4 años lo recorrí y fue una experiencia muy muy interesante, ¿no? También,
bueno, pues,
difícil,
sí,
de recorrer, caminos muy largos, llevan mucho tiempo, pero muy apasionante, ¿no? Es una zona del país que me encantó y está por descubrir para la mayoría de los viajeros.
Pues Luis Mazarrás, así nos vamos a despedir con esta guía sobre Myanmar. Que te vaya muy bien, Luis, muchísimas gracias.
Es la guía azul de Myanmar o Birmania. Pues nada, gracias a vosotros.
Cuídate.
Hasta pronto, que nos veamos allí.